A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es el resumen periodístico que hacemos todos los medios comunitarios de Cuyo, en donde trataremos de llevarte hasta la audiencia todo lo que está ocurriendo en cada uno de los rincones de nuestro Cuyo y también de la República Argentina. En control de sonidos está Michael Pereira, en micrófonos Roberto Pino. Arrancamos de esta manera. En el marco de la gira cultural de los departamentos mendocinos denominada Martes Literarios, que abrió su ciclo en el departamento de Tupungato, Radio Sin Dueño cubrió el evento y nos comparte el momento más especial del encuentro, la presentación de una obra literaria y de una escritora tupungatina.
El martes pasado, Radio Sin Dueño estuvo en la presentación de un nuevo libro de la escritora tupungatina Susana Santoni, titulado De Adioses y Esperanzas. El evento recibió una nutrida concurrencia que se acercó para conocer esta nueva e interesante obra y contó también con la presencia de profesores de la Universidad de Cuyo y el secretario de Cultura de la provincia. Aprovechamos para charlar con Susana en esta ocasión.
Primero nada, buenas noches, Susi, y gracias por el tiempito.
Bueno, muy buenas noches. Sí, realmente ha sido un momento maravilloso, un momento mágico, diríamos en términos poetas. Fue muy bonita la presentación de la profesora de Filosofía y Letras de la universidad. Realmente interpretó muy, muy bien todo lo que yo escribo, todo lo que yo manifiesto en ese libro. A mí me sorprendió y a la gente realmente que compartió el momento también los emocionó y los sorprendió mucho la manera en que esta señora tuvo para expresarse sobre mi libro.
¿Es distinto compartir el libro con alguien que vos conocés porque es tu vecino, tu primo, a cómo lo va a recibir alguien que no te conoce, no sabe quién sos y sos una autora más, entre otros miles?
Sí, realmente eso me emocionó muchísimo y lo pensé durante todo el tiempo que esta señora hablaba. Después realmente lo manifesté cuando me tocó hablar a mí, porque realmente cuando vos ya sos una persona algo conocida y tenés muchos amigos que conocen tu obra, siempre hay buena onda, digamos, y siempre esperan lo que vos llevas para leer y lo esperan sabiendo que va a ser bueno y les gusta y te felicitan, pero que alguien de afuera se emocione con lo que vos hacés, que alguien que no te conoce y como vos bien decís, te vea como una escritora más de la provincia de Mendoza, es muy fuerte.
Bueno, Susi, esta pregunta sí te la hicieron, pero yo quisiera que la compartas con la audiencia. Si nos puedes dar alguna primicia, sabemos que tenés un libro de cuentos. Ahí algo nos adelantaste el año pasado cuando estuviste por la radio, pero imaginamos que está más cerca ese libro de cuentos. Danos algo para mantener la impaciencia.
Sí, la verdad que como toda cosa importante que uno hace en la vida, se retrasa más de lo que uno piensa. Es un libro de cuentos, se llama Elena y los espejos. En este momento está en la etapa de corrección, lo está corrigiendo un corrector de Buenos Aires, Gustavo Di Pace, que es el coordinador del Centro Cultural Borges, y estamos trabajando muy bien juntos, y bueno, ahora está en esa etapa, y después viene la etapa difícil, publicarlo.
¿Hay más esperanzas que adióses?
Sí, por supuesto, por supuesto. Quizás en el libro las esperanzas son menos que los adióses y los dolores, pero con el tiempo te das cuenta que lo único que hay en la vida importante es la esperanza. Todo dolor, todo sufrimiento llega, pero llega porque después de eso está la esperanza. Entonces es muy bueno saber que la esperanza es la meta.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, Departamento de Tupungato, Provincia de Mendoza. El Instituto de Educación Superior 9/027 ha sido intervenido con el peligro de interrumpir las clases de 400 alumnos. Esta intervención, sin denuncia previa y sin explicaciones por parte de las nuevas autoridades, no garantiza a los docentes y por lo tanto no garantiza las clases. Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó a Carla, alumna, delegada y representante de los estudiantes, que denuncia esta situación.
Sí, estamos bastante indignados con la situación. La verdad que no se entiende por ningún lado. En este momento estamos intervenidos por el gobierno de la provincia de Mendoza sin tener denuncias previas, sin haber pedido una auditoría, y frente al pedido de informe que se pidió a nuestras autoridades, que se respondió, nunca se dio respuesta si eso había sido positivo o negativo. Y ayer, después de 2 meses, se presentó el señor Gustavo Capone, director de Educación Superior, con un rector normalizador, diciéndonos que estábamos intervenidos. Cuando se les empezó a pedir explicaciones, no supo dar mayores explicaciones, y al mismo tiempo que nos garantizaba que continuábamos con las clases, que acá se iba a verificar con este rector normalizador que todos los procesos hubiesen sido correctos, en la misma resolución dice que revoca a todos los docentes y al consejo directivo. Es decir, que hoy las clases garantizadas no las tenemos porque hoy ingresamos a nuestras aulas y no vamos a tener docentes.
O sea, te dicen que, por un lado, les están diciendo que van a regularizar, pero en la misma movida te cierran las puertas, digamos.
Claro, claro. Ahora estamos solos, digamos, frente a eso, ¿no? Ya no tenemos más el rector, no tenemos más consejo directivo, por ende todos los docentes tampoco están, como Educación Superior lo que hace es con el consejo directivo, elige las tabulaciones y todo lo demás, ya no quedaría ningún docente, porque además ellos manifiestan que los llamados a concurso de los docentes se hicieron de manera irregular, y avisos en el diario y como dice la ley. Cuando si uno se mete en el portal de la Dirección General de Escuela, están todos los llamados indicados. Así que, bueno, no entendemos. Ayer Gustavo Capone no pudo dar explicaciones. Nadie nos explica los motivos de por qué esta intervención sin auditoría previa. No tenemos denuncia. O sea, y además, frente a una irregularidad, alguien viene e interviene. Es ilógico. O sea, si yo denuncio que hay algo que se está haciendo mal, ahí sí viene la autoridad y me dice a mí, che, mirá, me hicieron tal cosa. Acá no hay ese caso. Nosotros estábamos a la espera de la rectificación de la resolución 193-2016, que dice sin apertura 2016, sigue diciendo sin apertura 2016, y no obstante eso estamos intervenidos. Ayer el rector normalizador, frente a las presiones propias de estudiantes, también se fue a la institución, es decir, que tampoco sabemos si llegamos a nuestra institución y estará abierta. No tenemos nada garantizado y somos 400 personas.
Este es el informe de Radio Comunitaria La Mosquitera, Bermejo, Departamento de Guaymallén, Provincia de Mendoza. El Consejo de Deliberante del Departamento de Godoy Cruz dictó una ordenanza que intenta regularizar el oficio de los cafeteros ambulantes, prohibiéndoles sus actividades si no están encuadrados en esta nueva norma. Radio Comunitaria Cuyún entrevistó a Martín Baigorria, concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que fue el único edil que votó en contra.
Es una ordenanza que presentaron desde el área de Inspección General y Fiscalización de la Municipalidad, que responde al oficialismo municipal y fue aprobada por el bloque de Cambiemos y el bloque del Frente para la Victoria. Nosotros votamos en contra porque entendíamos que la ordenanza hasta el final lo que busca es perseguir, confiscar mercadería y demás, porque son trabajadores recontra precarizados que en este intento, entre comillas, de la municipalidad, lo que hacen es obligarle a hacer trámites burocráticos, cumplir con una serie de requisitos, pagar tasas municipales, etcétera, que nosotros entendemos que, conociendo el proceder de la UCR en Capital, por ejemplo, que persiguió, desalojó a los vendedores ambulantes del Hospital Central, entendemos que esta ordenanza no tiene otro fin, o sea, no tiene ningún beneficio concreto para los trabajadores, que digan, bueno, a partir de hacer todos estos trámites voy a tener, no sé, un beneficio social, etcétera, de obras de salud, por ejemplo, y demás. No dice nada la ordenanza, inclusive utiliza argumentos escandalosos como que intentan regular la actividad para evitar que los peatones se vean perjudicados en la libre circulación por la vereda del departamento. O sea, esta es la preocupación de los concejales, los bloques mayoritarios, que sobre todo de la UCR, cuando hay una situación de crisis económica y en vez de preocuparse por la situación de sus trabajadores. Nosotros en eso entendemos que reconocen la situación de inflación, de devaluación, de despido, de tarifazo hacia el pueblo trabajador, porque si no, no se entiende cómo explica la UCR que a partir de la realidad económica del país, ellos entienden que se está proliferando el trabajo de los vendedores ambulantes. Me parece que no hay otra explicación. Pero bueno, utilizan una serie de argumentos que van en el sentido, nosotros eso entendemos hasta el final, de perseguir y de confiscar la mercadería de los ambulantes, en este caso de los cafeteros, pero si no, no se explica este argumento que charlábamos de liberar la vereda para que circulen los peatones. Hay un montón, o sea, hasta el final lo que se desprende de la ordenanza es hay un montón de vendedores que son en una ciudad clandestina, vamos a regularlo para que haya al menos, para que liberen la vereda. En el marco de esto, una situación económica difícil para muchas familias cuando este es su principal sustento en muchos casos. Nosotros entendemos que todos estos requisitos son más que todo para perseguir, para que los trabajadores dejen de realizar esta actividad, más que para realmente preocuparse hasta el final, por ejemplo, por estas cuestiones que plantean en este caso en relación a la salubridad, etcétera, a la higiene pública y demás. O sea, no, para nosotros todos estos requisitos buscan, tienen la intención de después ir a interpelar o ir a buscar con los inspectores municipales a los cafeteros, a los vendedores ambulantes, y si no tienen todo el tramiterío hecho, la identificación, el uniforme, los permisos bromatológicos, etcétera, confiscarles la mercadería, porque son trabajadores recontra precarizados y es esto, y la municipalidad está pensando en cómo cobrarle tasas municipales para llevar adelante estos controles y demás, que sabemos que es difícil en relación a la situación económica que estamos atravesando, donde son recontra cínicos, hipócritas, porque mientras el presidente está involucrado en un escándalo como el de Panama Papers y sospechado de lavado de dinero, etcétera, persiguen a los trabajadores precarizados, no le dan ninguna solución, y hasta el final su preocupación, en vez de es de darle un trabajo digno, generarle condiciones dignas de trabajo, es agobiarlos con trámites burocráticos, controles, etcétera, para que dejen de realizar esta actividad.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyún, Godoy Cruz, Mendoza. En el marco mundial de la lucha campesina, desde Jocolí, departamento de Lavalle, hablamos con Jorge, que nos cuenta cómo se preparan para este importante día y visibiliza los reclamos del sector. Este es el informe de Radio Tierra Campesina.
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena y desde la UST acá en Mendoza, se han planificado una serie de actividades, ¿no? Entre las que se destacan ferias campesinas, de los diferentes departamentos, charlas en las escuelas y alguna peña también en la zona de San Rafael. Todo está en el marco de visibilización y de un poco a ensalzar la lucha y las banderas campesinas. Uh-huh. El martes 19 a la mañana tendrá lugar la actividad más importante, que es la movilización. Marcharemos por las calles de Mendoza, recorriendo, bueno, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, posiblemente la Legislatura y la Casa de Gobierno también, donde se harán llegar las demandas, que en estos tiempos que corren, lamentablemente, son muchas, donde se está vaciando las instituciones, y bueno, se va un poco a exigir algunas cosas que nos preocupan mucho, que es como la criminalización y la persecución de los campesinos y las campesinas que defienden su territorio. Se pide también que se reglamente la ley de agricultura familiar, que se aprobó pero nunca se llegó a reglamentar, y que la provincia de Mendoza pueda firmar la adhesión finalmente, que haya programa de regularización de tierras en los territorios campesinos con apoyo jurídico y mensuras, que haya también programas de emergencia para la agricultura campesina y familiar, que haya programas de compras públicas para la agricultura familiar campesina e indígena, mercados, ferias populares, todo eso. Y en definitiva son una serie de reclamos que dignifican la vida en el campo, ¿no? Que se facilite el acceso a la vivienda, al agua, la energía eléctrica, las zonas más apartadas.
El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena decimos: basta de criminalizar a las organizaciones populares y a los campesinos y campesinas que defienden su territorio. Los invitamos a sumarse el día 19 de abril a la Movilización Internacional de la Lucha Campesina para defender la tierra y honrar la vida.
Territorios, manos campesinas, alimentos sanos para el pueblo.
Este fue el informe de Radio Tierra Campesina, Departamento de La Valle, Provincia de Mendoza. La política económica a nivel nacional se ha cargado muchas preocupaciones en la población argentina. Hay despidos, despidos y más despidos. Esta semana lamentamos el fallecimiento de una compañera de Pro Huerta en la provincia de Chaco, que había sido despedida de su trabajo, y en una discusión, en una asamblea, cuando estaba discutiendo con los nuevos dueños de la República Argentina, se descompensó y lamentablemente perdió la vida. Radio Comunitaria La Leñera habló con Jorge Pope Solaris del Instituto de Cultura Popular para que nos cuenten más sobre la vida de Melisa, de sus luchas, de sus sueños y de lo que quedó truncado por esta política económica que estamos sufriendo a nivel nacional.
Estamos viviendo realmente una situación trágica en nuestro país. Esto ya es la segunda muerte, según lo que dicen de este gobierno. Primero fue una maestra de Mar del Plata que fue al cajero y en vez de 6.000 pesos recibió 400 pesos, digamos, de descuento por huelga. Y en el día de antes de ayer, digamos, falleció nuestra compañera Melisa Bogarín. Como en realidad ella trabajaba en el Pro Huerta y su marido trabajaba en la Secretaría de Agricultura Familiar. Hacía 3 o 4 días que habían recibido la noticia de que su marido lo habían despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar, y a ella le renovaban el contrato en el Pro Huerta solamente por 3 meses y después se vería la situación. Esto era lo que estaba planteando ella, su difícil situación frente a autoridades de INTA en la localidad de Las Breñas, cuando pidió la palabra, estaba hablando y de repente se quedó sin palabras, se quedó en silencio y se desplomó. Uh-huh. Allí le hicieron las primeras intervenciones, digamos, para tratar de salvarla, digamos, y la llevaron urgentemente al hospital, pero falleció en el camino de un paro cardíaco. Uh-huh. Bueno, esto no es nada más, digamos, que un reflejo de lo que está ocurriendo con los despidos en agricultura, sobre todo en agricultura familiar. En la provincia de Corrientes, por ejemplo, de 80 personas que trabajaban, despidieron a 34 personas. Hay una doble angustia, una doble incertidumbre en el campo de la agricultura familiar, primero por el despido de los trabajadores y luego por la incertidumbre de la continuidad de las políticas públicas para el sector. En los últimos años había muchos avances en este sentido, digamos, un apoyo concreto a la formación de la Feria Franca, que estaba impulsando todo lo que es los mercados populares y todo el aporte de la agricultura familiar en lo que es alimentos saludables a la sociedad. Ventura también había avanzado mucho el monotributo social agropecuario, por el cual los agricultores podían emitir facturas y hacían su aporte jubilatorio y tenían obra social. Habían avanzado con un registro de los agricultores familiares. Había avances también con todo el tema de normas sanitarias adecuadas para el trabajo rural. Había propuestas de salas de elaboración, había ordenanza, había leyes de tipo provincial. Y hoy todo esto, realmente uno no sabe qué va a pasar, digamos, porque uh-huh. si bien se escucha que el nuevo coordinador nacional, digamos, Oscar Aloati, de la Secretaría de Agricultura Familiar, dijo que este sector era muy importante, dijo que los productores familiares tenían que seguir siendo los que abastecían de alimentos sanos y baratos a los pueblos y ciudades, que por ahora es solo un discurso porque no hay un peso de presupuesto, digamos, que se invierta en el sector de la agricultura familiar, cuando, como vos decías, los grandes productores han recibido beneficios realmente increíbles, digamos, tanto en la devaluación, por lo cual aumentan el precio de sus productos, sino también con sacarle las retenciones.
Este fue el informe de Radio Comunitaria La Leñera, Potrerillos, provincia de Mendoza. Amigos, hasta aquí hemos llegado. Les agradecemos muchísimo habernos sintonizado en cada uno de los medios alternativos y comunitarios que tenemos en Cuyo. Les agradecemos a todos nuestros corresponsales que hicieron un muy buen trabajo esta semana y nos encontramos en la próxima. En controles de sonido estuvo Michael Pereira, aquí en micrófonos Roberto Pino. Será hasta la próxima. Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallat.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.